Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Yo siempre he oído desde pequeña que el derecho romano viene de nuestros ancestros clásicos y en ese sentido la institución social por excelencia, ¿no?, la familia, tiene desde luego que tener una raíz romana. Pero estoy segura de que si hablamos con Paco Álvarez aprendemos muchas más cosas sobre la familia romana y sobre nuestros vínculos con ella de lo que podemos imaginar. Paco, muy buenos días.
Muy buenas. Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Bueno, mi padre siempre dice que es el pater familias, la cabeza, y yo no sé hasta qué punto se parecen tanto nuestras familias a las familias romanas.
Pues fíjate que se parecen muchísimo, para empezar, porque los romanos, como los griegos, y a diferencia de todas las demás civilizaciones antiguas, eran monógamos, o sea, cada romano se casaba con su romana y viceversa. Así que solo de entrada el hecho de que no sea un harén como en otras civilizaciones, pues ya hace que se parezca mucho, ¿no? Y luego, como has dicho, evidentemente para los romanos, la familia era la base de la sociedad, la familia en el sentido que es donde nacen los ciudadanos, ¿no? O sea, de un matrimonio de romano y romana.
Y además nos quejamos de nuestras familias, pero parece ser que los romanos se divorciaban a mansalva.
Sí, sí, o sea, quiero decir, si un matrimonio no funcionaba, pues se podían divorciar fácilmente, o sea, el rito era muy simple, en vez de ahora que tienes que andar que sea abogados, jueces y no sé qué y tal. En época de Augusto, por ejemplo, bastaba que uno de los dos miembros de la pareja enviara un mensaje escrito a través del mensajero oficial de la familia al otro, diciéndole algo así como hemos acabado, ¿no? Pero literalmente tenía que decir, toma tus cosas y vete. Y el otro, cuando ya se iba y estaba de acuerdo, le contestaba con otro mensaje que decía, tus cosas dejo contigo. Sí, pero los moralistas de la época se quejaban de que las mujeres se divorciaban tanto y tan a menudo que contaban los años más que por la fecha, por el nombre del marido, ¿no? Dicen que el año de Manolo, el de Mariano.
El año de fulanito, el año de menganito. Sí, tú fíjate, ¿eh? Fíjate que lo menciona por lo visto Terencio.
Eso es que Terencio, en el siglo III, o sea, hace un rato, vamos, dice, el divorcio estos días es casi un voto religioso, como si fuera la lógica consecuencia del matrimonio.
Date cuenta, o sea, si es que todo lo que está pasando pasa otra vez y el mundo es, en ese sentido, cíclico. Uh-huh. Las parentelas, los parientes, ¿eran lo mismo? ¿Se definían de la misma manera? ¿Hay primos, hay suegros, hay cuñados? No sé.
Hay lo mismo, pero fíjate que mucho más detallado. O sea, quiero decir, cada pariente, ahora solo tenemos nombres, pues para lo que has dicho, tíos, primos, tal, pero entonces los romanos tenían nombres específicos para un montón de parientes. Por ejemplo, el tío materno lo llamaban avúnculos, patrus llamaban al tío paterno, matertera era la tía materna, amitia la tía paterna, patruelis el primo hermano paterno, atabus, o sea, abuelo del abuelo del abuelo. Cada pariente tenía un nombre específico, una manera de llamarle. Fíjate que, por ejemplo, dos mujeres hermanas que a la vez estuvieran casadas con dos señores que fueran hermanos entre sí, se llamaban Janitrices, con lo que la antigua peli esta de Siete novias para siete hermanos se habría llamado algo así como las siete Janitrices. ¿O no parece?
Ay, por favor, fíjate.
Todo un problema, que por cierto en latín la problema se dice problema.
Sí.
Tal cual.
Y es verdad que el padre tenía tanto poder en la familia.
Al principio sí, esto que decíamos, ¿no? De el pater familias, el poder de la patria potestas, que sería el poder, originalmente es el poder del padre, pues eso fue evolucionando hasta que, bueno, evidentemente los romanos ya se quejaban, los padres romanos se quejaban de que no mandaban nada y la patria potestas pues fue transformándose en algo más parecido a nuestra patria potestad, que sería algo así como los derechos y deberes que uno o los progenitores tienen sobre los hijos. Hijos que, por cierto, en latín se dicen prole, o se llaman prole. Y de esa palabra, muchos siglos después, un señor muy pesado que se apellidaba Marx, inventó la palabra de proletario, porque los romanos que solo tenían hijos y que no podían aportar más al gobierno, al Estado, que no pagaban impuestos, los llamaban proletarii. como que tú lo único que das son hijos, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Y efectivamente para él, pues los obreros eran la clase cuya única riqueza era la descendencia. Uh-huh. Aparte de
no la suya, que no le fue muy bien.
No, porque menuda historia lamentable, sí. La de Marx, de adulterios, de malos tratos, bueno, en fin.
Sí, de niños que se suicidan. Bueno, una barbaridad,
cosa de
otra
otro
historia.
Capítulo. Oye, aparte de la familia nuclear, el matrimonio y los hijos, ¿los demás parientes eran importantes o
todos
estaban como en la época moderna?
No, todos eran muy importantes. Fíjate que, por ejemplo, bueno, nos hemos dejado por ahí a los primos, ¿no? Los primos, que primo en latín solo quiere decir primero. Ellos, los primos latinos o romanos, se llamaban entre sí consobrinos primus. Y estos consobrinus, si eran familiares de la parte de madre, o sea, si compartían sangre, de algún modo, se llamaban cognatus. Que, por cierto, de esa palabra luego viene cuñado, pero bueno, cambio.
¿Sí?
Y si eran familiares por parte de padre, se llamaban agnati, que es con los que compartes apellido, más que sangre, ¿no?
¿Y había distinción entre la familia directa, la familia carnal y la familia política?
Así es, sí. Los postizos, que dice mi suegra, o los familiares políticos.
Los postizos, eso, me encanta.
Estos los llamaban adfines, que es de donde viene afinidad y todo lo demás. O sea que, al final, tu familia eran tus cognatus, tus agnatus y tus adfines. O sea que...
O sea, bueno, que los afines sí formaban parte de la familia y de la parentela cercana.
Todo.
Bueno, pues ya veis, hasta la palabra cuñado viene directamente del cognatus latino. Tiene mucho que ver nuestra vida con la vida clásica, que está muy cerca en realidad en la historia y en nuestro pasado. Es Paco Álvarez el que nos lo cuenta y tiene además un libro apasionante sobre este tema en el mercado. Se llama Romanos de aquí. Muchísimas gracias, Paco.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Gracias a todos. Nos vemos, amigos romanos.
En lo que va de año, que ya es bastante porque estamos a punto de concluir, hay noticias lamentables. Son 28 al menos las fallecidas como consecuencia de la violencia machista y 1.106 mujeres asesinadas desde 2003. Es una lacra que además este año se ha cobrado la vida de 5 menores y 41 desde 2013. La cuestión es que frente a esto no se sabe ni qué hacer. Y esta semana el gobierno de Cataluña ha dado luz verde a un decreto ley que dice proteger la vida y la seguridad de los niños cuyos padres hayan sido investigados y tengan indicios fundamentados de actos de violencia familiar. Víctor, no necesariamente contra los niños, ¿eh? O sea, también cuando haya violencia contra el otro miembro de la pareja, las consecuencias entrañarán que no van a ver a los hijos. A estos progenitores se les prohibirán estancias, visitas y comunicaciones con los hijos. A fuer de ser políticamente incorrecta, yo me pregunto si una madre o un padre que se han agredido entre sí o que han agredido al otro realmente carecen de absolutamente ninguna capacidad de relacionarse, querer o educar a sus hijos. Y como estoy ahí en un mar de dudas, voy a preguntar a nuestro juez. Don Emilio Calatayud es precisamente juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? Que ya te echaban de menos los oyentes.
Ya ves, ya que no me llamas, ya me están echando... No de menos, que ya se olvidan de mí.
No.
Estoy en Almuñécar ahora mismo.
¡Ey! ¿Qué me dices? ¿Estás de puente?
No, de puente no. Yo de fin de semana nada más.
Bueno.
¿Sabes? De fin de semana.
Bueno,
pero
pues que
vamos,
sepas que,
no, que
montones de oyentes, sí, nos escribían, efectivamente, decían, ¿dónde está el juez Calatayud? ¿Dónde está?
Pues tú le dices, está en Almuñécar. Ya está.
Bueno.
No, estoy muy bien. Me saluda mucha gente, vamos, ¿quién lo iba a decir?
Y oye, recién casado, fenomenal, ¿qué tal vas?
Ahí vamos, muy bien, ya me he incorporado al trabajo, ya la vida normal.
Ah, bueno.
Sin tirar cohetes, pero ya hay que echarle gasolina al Falcon, Cristina. No puedo estar ya... Hay que echarle gasolina al Falcon.
Efectivamente. Es un ejemplo vamos, también el juez Calatayud en la lucha por su salud. Bueno, ya, pues tenemos
mira,
este...
No este sé, tema.
Sí, sí, si has tenido posibilidad sí. de mirar el decreto ley del gobierno de Cataluña.
Sí, pero mira, yo es que creo que ya... Mira, lo importante, tanto la violencia de género como la violencia de los hijos, como la violencia entre chavales. Mira, el otro día tuve un juicio de violencia de género en menores. Yo creo que lo que dice mi mujer, hay que criar a buenas personas. Una buena persona nunca va a agredir ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un niño. Ahora bien, yo creo que todas esas medidas están bien como protección, pero siempre y cuando sean ratificadas por un juez. Es decir, no podemos ya porque exista una denuncia o que crea, porque ¿cuántas veces la justicia después dicta sentencias absolutorias? Entonces yo eso me parece bien siempre y cuando lo autorice un juez. Ahora, yo comprendo que se puede evitar que los padres o las madres duerman con sus hijos y tal, pero también conozco muchos niños que han sido maltratados por sus padres, incluso más graves todavía, y sienten devoción por sus padres. Yo no digo que vayan a pasar el fin de semana con los padres, pero sí existen los puntos de encuentro para seguir manteniendo una vinculación, un contacto. Me parece muy duro y no se puede generalizar tan fácilmente. Entonces, estamos
es que
en
fíjate,
de...
ahí hay dos cosas que has apuntado claro. cruciales. O sea, que claro. en el caso del decreto ley que impide que los progenitores maltratadores claro. vean a sus hijos, se ha indicado en Cataluña que bastará con que haya una investigación en curso o que exista una claro. denuncia de la fiscalía. Esto es una barbaridad.
Claro, es que ya se invierte la presunción de inocencia. Hmm. Es que ya se están pasando con este tema. Hmm. Entonces, no digo como se dice mucho que hay mucha denuncia falsa, no. Pero hay muchas veces faltas de pruebas e indicios y toda medida restrictiva de derechos. Y es un derecho que tienen los padres a ver a sus hijos y los hijos ver a sus padres. Yo no digo que mantengan un fin de semana tal, pero que existen los puntos de encuentro, que no se puede perder el contacto así como así a criaturas, que después las criaturas lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal. Entonces, tiene que haber una resolución judicial suficientemente motivada y tal y que cual para privarle del derecho de visita a unos padres o a unas madres, porque muchas veces también existe manipulación entre las parejas, ¿eh? No digamos.
Aparte de eso, pero ¿tú te acuerdas, por ejemplo, el caso de esa madre que yo creo que comentamos aquí, que pegó a un hijo que era un verdadero problema, sí. que la solía incluso agredir y tal, y que sí. como él se golpeó, creo que en un lavabo, a consecuencia del empujón sí. o del no sé qué,
sí, sí,
se le quitó a la madre la posibilidad de verlo durante un año?
Sí, eso fue en Jaén, creo. Uh-huh. Eso, mira, los niños sí tienen derecho a ver a sus padres. Hay cosas que puedan dormir o estar solos con ellos. Pero están los puntos de encuentro. ¿Sabes? Que dan muy buen juego. Y luego están fundamentalmente los trabajadores sociales y los profesionales que trabajan con ellos. Ahora, porque si existe una denuncia o unos indicios, ¿qué indicios son? ¿De carácter policial? ¿De carácter social? Pero es que los indicios... Todas esas medidas tienen, para eso está la justicia y están los jueces. Ahora, lo que sí reclamo yo del Consejo es que para ser juez de familia, para ser juez de menores, aparte de la especialización técnica, que eso está muy bien, yo voy a la sensibilización de los jueces, de los fiscales y demás. Más importante la sensibilización que todo lo demás, porque estamos trabajando con niños y si y actuamos mal con los padres, después tienen consecuencias los niños. Entonces, sensibilización. Y estamos muy sensibilizados a la sociedad para todas esas normas. Pero nos falta a nosotros también agilidad y sensibilización.
Hmm. Por cierto, no quería yo, aunque lo tuyo son los menores, dejar pasar este fin de semana en el que el Tribunal Supremo ha dado por buena esa sentencia del... No, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que ha establecido que se había preterido a la policía y a la Guardia Civil en el proceso de vacunación y que durante semanas y hasta meses se les había puesto a la cola, mientras que a los Mossos y a la policía local se les había vacunado. Claro. Lo digo porque eso, digo yo que a las familias damnificadas, pues porque ha enfermado un ser querido o incluso ha muerto, les permitirá sí. ahora reclamaciones, ¿no?
Hombre, claro, claro, pero mira, Cristina, eso de que todos somos iguales ante la ley, yo, bueno, porque soy juez y no lo puedo decir, pero lo que sí digo es que unos son más iguales que otros. Y siempre lo digo, pues yo soy más igual que mi hijo, pues soy su padre, ni más ni menos. Pues los catalanes son más iguales, los catalanes, que los no catalanes. Y los mossos son más iguales que el Policía Nacional, la Guardia Civil. Y ya está. Y eso es lo que hay. Eso es lo que estamos haciendo. Lo cual es una barbaridad y una injusticia. Pero así está el mundo.
Es una discriminación muy grave, de tipo etnicista, donde un padre, claro, de familia se tiene que enfrentar a defender a la gente, claro, luchando contra un delincuente o atendiendo un problema, claro, de fronteras, y hombre, no se le vacuna.
Y además entre ellos, entre los mossos, la Policía Nacional, si son compañeros, si es que se echan una mano en cuanto pueden, pero es la cosa de la politización. Entonces ya está bien, hombre, ya está bien de politizarlo todo, que parece que lo que tocan los políticos se pudre. Hombre, no puede ser, no puede ser. Eso es lo malo. Ojalá sí, no, que no haya pasado nada. Pero claro que tendrían derecho a reclamar. Mira, te voy a poner una anécdota. Se acaban de tomar posesión los jueces. Pues la mayoría, yo debería de enterarte por los medios de allí de la COPE de investigación, ¿cuántos se han tenido que quedar en Cataluña? La mayoría de los opositores han ido a Cataluña.
Que sí, no sé el número porque exacto, se venían, pero sí, por las vacantes. Claro,
porque todos que llevan ya unos cuantos años, dicen que los aguante esta gente, que yo me voy para mi pueblo, me voy para Castilla, me voy para Aragón, me voy para lo que sea.
Pero si es uno de los problemas del procés, que médicos extraordinarios, claro, se niegan a ir porque no hablan catalán y se, claro, les exige, que, claro, jueces se marchan, al final, claro, el que se produce, claro, un empobrecimiento, claro, del tejido social, porque claro, todo lo quieres tú y no cuenta, claro, con los demás.
Y no, pues ese es el tema, que no sé, que un montón de porcentaje. Claro, y además llegan juececillos, como digo yo, novatillos.
Novatos, claro,
novatos. Y entonces, claro, llegan a un mundo hostil, porque además no van a Barcelona capital, ¿sabes? Van a Cataluña profunda.
Sí.
¡Hala!
Sí.
Es como a mí una vez, te voy a contar una anécdota para romper el hielo.
Sí.
A mí una vez me mandó en menores un juzgado de Barcelona, no sé, un informe de los servicios sociales. Me lo manda en catalán y me pone el cap del servei. ¿Sabes cómo le contesté una providencia?
A ver.
Mi no entender. De vuelta. ¿Sabes?
¿Y qué pasó?
Y adiós, muy buena. Pues que me lo devolvió al cabo de los dos meses en español. Claro. No en castellano, en español. ¡Qué narices, coño!
No, es que...
¿Sabes?
Es
mi
que...
no entender.
Claro,
ala,
es que el maravilloso catalán servirá entre quienes se entiendan en catalán, pero claro, si tú tienes una lengua común, sea la que fuere, pues puñeta,
claro.
No dificultes la comunicación, que para eso están las lenguas.
Pero si es que, claro, si además están haciendo catetico a los niños, si es que después, ¿dónde van a ir a trabajar? ¿En Cataluña? Si ya no es Cataluña lo que era. Si sí, van a tener que vivir del resto de Europa.
Pues este es Emilio.
Entonces pierden el español, que son sus proveedores fundamentales, hombre. Pues van a salir cateticos hablando nada más que catalán. Venga, hombre.
Pues este es Emilio
Calatayud.
No nos
merecemos lo que tenemos. Cristina.
Al Muñécar, que por eso dice que no nos merecemos lo que tenemos, porque está disfrutando. Y es nuestro juez del juzgado de menores número uno de Granada y gran compañero y colaborador del programa. Un abrazo muy fuerte a tu mujer y a los chavales.
Muy bien. Igualmente,
adiós,
un beso a todos.
Emilio, adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus, Omicron, y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo, y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas. A día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Qué cosa tan deliciosa. Que es Mozart. Y yo no sé qué hace Mozart con Marcote. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola.
¿Y pues esto?
Hola. Hombre, pues hoy es el 230 aniversario de Mozart, ¿no? ¿Sí?
¿De la muerte de Mozart?
De la muerte de Mozart.
¿O del nacimiento?
O del nacimiento.
No lo sé.
Yo creo que de la muerte, hombre. Pues 230 más los que nació, el aniversario.
Jovencito, creo que murió jovencito, pero no sé si esto es...
Era muy liante, yo lo he visto en una película y era muy liante.
Ah, Amadeus.
Era como el punk de la música clásica.
Ah, efectivamente.
Muy rebelde.
Era un punk.
Y un genio desmesurado, muerto jovencísimo y con una obra deslumbrante. Yo lo que no sé es qué vas a hacer en la sección musical moderna con Mozart.
Pues mira, lo que he buscado es influencias de la música clásica en la música contemporánea pop, popular, música ligera. Y Mozart tiene varias. No son muy conocidas las de Mozart. Hay de otros compositores que sí que lo son más. Pero al loro, por ejemplo, esta. I don't know, skip a beat. Y dirás tú, ¿dónde está Mozart?
Qué susto me he pegado.
Viene ahora. Ahora viene, atención. ¿Ha visto, no?
¡Qué gracioso!
Es un grupo de música electrónica inglés que se llama Clean Bandit. Y usan el cuarteto de cuerda número 21 de Mozart, pues para como base para esta canción.
¡Anda!
¡Qué guay! Bueno.
Es una fusión que está muy bien conseguida, en mi opinión.
Sí, usan la instrumentación de violines clásicas para una parte y luego la base de melodía es la misma, pero mira, ahí viene otra vez.
Y Mira qué homenaje a Mozart.
Yo muchas veces hubiera pensado, si los sintetizadores o los instrumentos modernos hubieran existido en la época de Mozart...
Bueno, lo que habría hecho Mozart con ello, madre mía.
Claro, porque él se usaba, él componía con un piano, o sea, luego hacía composiciones para otros instrumentos, pero solo era un clave, un piano lo que usaba. Tú imagínate con un sintetizador.
Se lo hubiese flipado.
Bueno, nos hubiese deslumbrado. Ya nos deslumbra.
Hombre, y 230 años después. Y en el mundo del hip hop también. Mira esta chica que se llama Kelly, lo que hace. ¿Has visto qué bonito?
Mira, 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 déjalo.
Es muy curioso porque en el hip hop se usan muchos samples como base. Entonces ella coge un trocito de esta cantata de la flauta mágica. Es la flauta mágica, ¿no? Creo. Tú, Cristina, que tienes mejor...
No lo sé reconocer. Estaba pendiente fusión.
Creo que es la flauta mágica. Entonces usa un trocito y lo usa de base para luego cantar fenomenal. Porque esta chica canta que te mueres. No es muy conocida aquí en España. Se llama Kelis, pero mucho cuidado. Hay más compositores clásicos que han... prestado, por alguna manera, han cogido prestados los compositores pop para hacer su obra. Mira esta que fue famosísima en los 60, finales de 60, principios de los 70. Waldo de los Ríos, Miguel Ríos, el himno de la alegría.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña.
El himno de Europa es el es Beethoven.
Efectivamente.
Una parte de sus sinfonías.
De la novena.
Y es curioso porque hay miles de versiones y hay muchas personas que las tararean y cantan sin saber que es Beethoven.
Por ejemplo, esta canción, como bien decías, es la novena sinfonía de Beethoven con arreglos de Waldo de los Ríos, interpretada por Mike Rivers, que en aquella época se hacía llamar Mike Rivers.
Mike Rivers.
Pues no queda mal.
Que era muy moderno, ¿no?
¿En serio que se llama Mike Rivers?
Mike Rivers, sí, en esa época. Luego ya se cambió a Miguel Ríos.
Con lo bonito que es.
¡Ay, qué horterada!
No, vamos a ver, él lo hacía porque le gustaba mucho el rock y pretendía abrirse al mercado internacional, y Miguel Ríos como que no. En aquella época, Mike Rivers pegaba mucho más, ¿no?
Fíjate, de verdad.
Laura, le encanta la idea de Mike Rivers.
Me ha fascinado. Es que me estaba acordando de Alejandro Magno también. De Alejandro, o sea, no sé por qué me ha venido...
Es verdad, que al principio se llamaba Alejandro Magno.
¿En serio? ¿Qué cosa?
¿En serio?
Sí.
Esta no la sabía yo. Del amor hermoso.
Bueno, sí, ya hay otra.
Bueno, seguimos con Mark.
¿Seguimos con Mark? Ah, con Mark, que soy yo. Mark Oute. Ya, sí. Bueno, más influencias de la música, en este caso de Beethoven. Al loro, ¿cómo suena esto? Esto tiene doble truco, porque es un tipo que se llama Robin Zike, que no sé si os acordaréis de aquella serie que se llama Los problemas crecen.
Sí.
Pues el padre de esa familia, el hijo es cantante, se llama Robin Zike, y hizo un poco de truco porque él reversionó esta canción de la banda sonora de la música de la película Fiebre del sábado noche, que se llamaba A Fifth of Beethoven, que está basada en la quinta sinfonía, y él usó ese sampler que ya había usado Beethoven en su... que había compuesto Beethoven.
Aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, efectivamente, y hizo este temazo que yo no entiendo por qué en España no fue muy conocido. Y
yo sí
Unidos,
que lo conozco, yo ¿sí? Esto lo he bailado en discotecas.
Claro, la versión de los 70, la que te digo yo, de fin de sábado noche, pero esta, no, escucha,
absolutamente.
Es que Beethoven tenía mucha potencia, ¿eh?
Bueno, es que lo que te muestra es que cuando algo es genial es accesible, o sea, es percibible en todos los momentos de la historia, y que eso tiene una potencia tremenda, vamos.
Y luego fíjate, Beethoven, lo influente que fue también, porque lo usaron los Beatles, pero al loro, ¿cómo estaba Lennon, que lo usó al revés? Escucha. súper curioso porque, fíjate, si Lennon dijo que estaba mal de la cabeza, su mujer, su última mujer, Yoko Ono, lo estaba peor. Y es que Lennon se inspiró en unas notas que tocaba Yoko Ono en un piano y dijo, ¿eso qué es? Y dice, no, es el claro de luna de Beethoven tocado al revés. Y se le quedó en la cabeza a Lennon.
¿Y esto es eso?
E hicieron esta
no lo
canción
reconozco.
Que se llama Because.
Y es al revés, tocado al revés.
Efectivamente, al revés. Y si encima, claro, lo pasas por el tamiz de los geniales Beatles, que por cierto, digo a todos los oyentes, tienen que ver el documental que están poniendo en una plataforma, en la de las orejas de conejo, de ratón, en la de esta, de Mickey y este mouse. Pues ahí están poniendo un documental que se llama Get Back, que es cómo se grabó el último disco de los Beatles, pero con footage, ¿cómo se llama? Con imágenes de archivo de la época.
¡Hala, qué guay!
Mogollón de archivo que tenían, y ha cogido el director Peter Jackson, que es el director de Señor de los Anillos, y ha hecho este documental de 3 episodios, que para los fanáticos y no fanáticos de los Beatles es flipante ver cómo los Beatles componían canciones brutales como el Get Back o el I Got a Feeling. Es increíble, obligadísimo para todo el que le guste mínimamente los Beatles de ver.
Muy interesante. Y esta canción que has puesto, muy hermosa, ¿eh? Yo también la conocía y es muy, muy bonita.
Esta es justo del disco anterior, del Abbey Road. El que estoy hablando, el documental está basado en el Let It Be. Let It Be, efectivamente. Bueno, saltamos de Beethoven y nos vamos hasta Bach, con esta brutalidad hecha por Karina. A ver, que he dicho brutalidad, pero me refiero a brutalidad en plan bien.
Sí, porque es un pastel.
No, hombre, no.
Parece horrendo. Perdón.
Vamos a ver, es el concierto para enamorados, el minuet en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Pero bueno, vamos a ver.
Que sí, que a Johnny lo reconozco, todo. ¿No? Y mira que hay cosas de Karina que me encantan,
pero no. Sí, hombre, sí.
Joder. Era un poco cursilonga.
A mí también. ¿No?
Se puso muy de moda en los 60 la gente del mundo del pop, sobre todo en Estados Unidos, hacer una versión de esta canción en plan, con lo que decimos otras, pastelosa, de amor.
Pastelón, vamos.
Y Karina la hizo en castellano. Pero vamos, nos ha gustado, me parece a mí.
No digamos que hay otras cosas de ella que nos gustan.
Letra densa.
Estáis torciendo las tres el morro, con lo cual no. Vamos con más cosas de Bach, por ejemplo esto de Procol Harum con su Blanca Paride.
Esto sí.
Sabía que era Bach.
Sí, sí.
Mira que la he oído veces, ¿eh?
La suite número 3 orquestal de Bach, está animalada. Esta sí que es una animalada, esta canción de Procol Harum. Sí. Que yo creo que luego se hizo una versión en castellano, pero todavía no acabo de acordarme ahora de quién la hizo, que cantaba con su Blanca Palidez, en vez de A Whiter Shade of Pale, que es la título original.
Es una canción maravillosa, pero se conoce que han ralentizado la sonata de Bach, o lo que sea, porque yo no la reconozco.
Es muy bonita. Y no solo la música clásica, canónica, por así decirlo, se adentra en el mundo del pop o dentro de la música popular, sino la zarzuela también, en canciones como esta de Amor de Hombre y Mocedades.
¿Anda? ¡Ay, que me muero!
¡Qué voz!
Tu sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
Ay, amor de hombre.
Esta es la que más me ha gustado.
A Cristina le ha gustado.
La hora no, yo está... la canción me encanta.
La hora se está partiendo los gentes.
Pero tampoco sabía que fuese una zarzuela. Vamos,
es una zarzuela.
Yo estoy aprendiendo lo que no está en los escritos y dando nota de mi ignorancia.
La leyenda del beso es de Reveriano Sotullo y Juan Bert es del año 24. ¿Por qué te rías, Laura?
No, porque es... qué densidad también.
¿No conocías este tema?
Nunca me había parado a escuchar la letra con detenimiento. Ahora
sabiendo
mismo,
que era una zarzuela.
Yo, no, o sea, si lo de la música está muy bien. Lo que pasa que la letra, pues es densa. O sea, que me hielo al pasar o no sé qué ha dicho. Yo, oh, madre mía.
Bueno, es que yo no sabía que Laura era tampoco romántica.
No, yo tampoco. Aquí, o sea, que tengo el día hoy.
Habla de la potencia de la cercanía de un hombre, de cómo te eriza el vello.
Sí, sí.
El vello del
brazo. Dicho de una forma muy bonita.
¿Ha visto? Sí, es que soy muy poeta.
Sí, sí. No mocedades.
O sea, Mark es así.
Mark es así. ¿Te ha gustado lo de hoy?
Bueno, me ha parecido una forma muy original de celebrar este aniversario de la muerte de Mozart. Mira, es una forma actual.
Aquí estamos.
Aprende y almuerza con Marcote.
Con Mark.
Con Mark.
Con Mark.
Con Mark.
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 Ponte moño.
Os quiero.
Pues es que los clásicos nunca pasan de moda, ¿eh? Y de hecho tienen grandes canciones, que no las llamamos así, pero es que lo son, realizadas de las formas más imaginativas posibles. Vivaldi, por ejemplo, tiene una obra dedicada al jilguero, Il Galdellino. Sin embargo, a nuestra siguiente protagonista, también ave, es complicado meterla en un pentagrama. En mi barrio hay montones de cotorras argentinas, de esas verdiazules, que sí, son muy bonitas, pero plantean enormes problemas. Para empezar, una escandalera constante, luego nidos que llegan a pesar hasta 200 kilos y, por supuesto, un hostigamiento general de otras especies. La cuestión es que muchos ayuntamientos padecen esta invasión de cotorras que evidentemente no son propias de España y que son fruto de una invasión que viene de fuera. Vamos a ver qué problemas entrañan, qué hay que hacer con respecto a su permanencia y su multiplicación, y vamos a hablar con Santiago Soria, subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo las he visto en Málaga, las he visto en Sevilla, en el Parque de María Luisa, las he visto a montones en Madrid. ¿Qué está pasando con las cotorras?
Bueno, está pasando que es una especie exótica que quizá pues por gente mal informada y bien intencionada, pues la han tenido como animal doméstico y las han soltado, o bien directamente se han escapado porque son unos animales listísimos y desgraciadamente pues se han adaptado perfectamente a nuestro clima, cosa que no era de esperar. Se reproducen demasiado bien, magníficamente bien, no tienen prácticamente enemigos y se han convertido pues en una plaga y sobre todo en un peligro para nuestra ecología y para nuestra biodiversidad. Por eso el Ministerio, que es quien tiene poder, les ha declarado especie exótica invasora y por tanto pues un grave problema para la biodiversidad española.
Fijaos que la población de cotorras ha aumentado un 85% desde el año 2015, pero el problema viene de muy atrás. Empezó ya en 1985, creo.
Pues sí, prácticamente 1885 es cuando se empieza a ver alguna pareja suelta por Madrid en la casa de campo. Parece que es una cosa pues incluso graciosa o anecdótica. Es un animal muy simpático, muy bonito de colores, con un vuelo muy tendido. O sea que, bueno, pues realmente parecía una cosa pues casi eso, una anécdota divertida, ¿no? Desgraciadamente, esta pareja o estas poquísimas parejas, pues como digo, se han adaptado perfectamente, han encontrado una alimentación fácil y cómoda y súper abundante, no tienen enemigos y se han reproducido, pues como digo, de una manera prácticamente exponencial.
¿Y qué peligros suponen? ¿Por qué constituyen una molestia?
Bueno, hay varios peligros. Primero, desde el punto de vista de ecología, desde el punto de vista de biodiversidad, es una especie que no debería estar aquí. Por supuesto, ya no tiene la culpa de estar aquí. La culpa es del hombre con su manía de tener mascotas exóticas y luego, sobre todo, con soltarlas o dejar que se le escapen. Pero el primer problema es que están fuera de su hábitat y entonces pues son una interferencia en el hábitat nuevo en el que han llegado, que es el nuestro. Como son animales muy inteligentes y gregarios y que se adaptan muy bien, pues son un peligro para nuestras aves porque las están desplazando y, por supuesto, eliminando la alimentación, compitiendo por la alimentación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues ya es un problema.
¿Qué animales desplazan? ¿Qué otros animales se ven hostigados?
Pues normalmente a casi todas las aves que habitan en las ciudades. Es decir, que no tenemos datos matemáticos exactos de desplazamiento, pero desde luego parece claro que compite con el gorrión, compiten también con la paloma, compite con todos los pajarillos que tenemos por los pinzones y demás que tenemos por nuestras ciudades, y son a los que elimina pues simplemente por quitarles el alimento o directamente porque les echa.
¿Y qué se puede hacer para diezmar a la cotorra o para controlar su población?
Bueno, pues desgraciadamente la única solución viable que tenemos es la eliminación de ejemplares. Es decir, mucha gente bien intencionada piensa que se podrían esterilizar y volver a soltar, ¿no? Con lo cual se disminuiría el problema. Pero eso no soluciona gran parte de los problemas. Primero, porque esas cotorras que siguen vivas siguen haciendo nidos inmensos, nidos que en la ciudad, como te habéis dicho, pueden llegar a pesar 200 kilos. Sí, desde luego más de 15 o 20 o 30 kilos seguro. Y eso si se cae desde una altura de 15 o 20 metros de alto donde los fabrican, pues es una trampa mortal para cualquiera que esté abajo, ¿no? Entonces,
te digo, Santiago, porque fíjate que antes de la pandemia, que hablamos de este asunto de la cotorra, nos dijeron que se podían exterminar deshaciendo los nidos y quitando los huevos.
No, vamos a ver, el quitar los huevos, no. Si quitas los huevos, son muy listos y ponen otros. Entonces, lo que se puede hacer es subir, y estamos haciéndolo y es parte de la campaña, es subir y esterilizar los huevos que hay a base de meterles una inyección con aire. Los huevos se esterilizan, la hembra no se da cuenta al principio y sigue empollando, pensando que los huevos están vivos cuando ya no son viables, ¿no? Con eso bajamos la población indudablemente y es un tema con el que estamos trabajando y mucho. Por supuesto, es carísimo, hay que subir a un biólogo, a una persona que entienda y que meta la mano en el nido y saque los huevos, luego no es nada cómodo, pero bueno, se está haciendo y es una de los ejes de nuestra campaña, ¿no? Pero no quita todos los problemas, porque esas cotorras siguen vivas, el nido sigue activo, sigue creciendo, siguen comiendo, siguen compitiendo con las y vuelven a poner al año siguiente o incluso ese mismo año, porque pueden tener dos y hasta tres puestas. Luego, eso es una manera de combate, pero ni es la única ni sería 100% efectiva, ¿no? El eliminar los nidos ya hemos visto que es un error. Es decir, mientras haya cotorras vivas, si eliminas el nido, lo que hacen las cotorras es irse y hacer otros nidos. Y lo que estamos es dispersando la población. Entonces, una población que teníamos condensada en un nido, pues se nos va y cada pareja o cada dos parejas forman nidos nuevos y dispersas la población por la Comunidad de Madrid o las limítrofes, ¿no? Con lo cual, pues eso es un error. Los nidos,
Santiago,
no se
hay una cosa que he pensado yo en lugares donde había muchísimo pinar, por ejemplo, en Madrid había extensísimos pinares, hubo que talar, desgraciadamente, buena parte de ellos a raíz de la filomena, de la nevada esta ártica que padecimos. Y yo pensé que muchos de estos nidos habrían desaparecido con la tala.
Bueno, parte de los nidos han desaparecido, pero estamos en las mismas. No hemos encontrado cadáveres de cotorras argentinas, es decir, que el nevada no ha causado una mortalidad significativa. Entonces,
fíjate,
esos bichos que se han ido de esos nidos lo que han hecho es hacer otros. Es decir, ha habido asociaciones que nos han pedido, bueno, que detuviéramos la campaña porque pensaban que la propia filomena había hecho desgraciadamente la campaña por nosotros, ¿no? Con esta caída de nidos. Pero la realidad es que ni en los nidos caídos ni por la ciudad hemos encontrado cadáveres ninguno causado por Filomena de esta especie, ¿no?
Entonces, tú fíjate, no, o sea, que vienen de zonas tropicales y, ¿no?, se han adaptado perfectamente a climas tan fríos como con nevadas radicales. Bueno, esta semana ha habido mucho escándalo porque en la zona de Fuente del Berro, uno de los parques de Madrid, se vio que se estaba disparando a estas cotorras con escopetas de perdigones y ha habido asociaciones animalistas que han puesto el grito en el cielo.
Sí, bueno, realmente, claro, los animalistas están en contra de cualquier tipo de muerte y la muerte por disparo parece muy violenta. Realmente no lo es. O sea, hay estudios que demuestran claramente que es donde menos sufre el animal. O sea, donde menos estrés sufre el animal es un disparo certero de un buen tirador, como son los nuestros. Entonces, el pobre animal está tan tranquilo, se lleva un tiro y muere de inmediato, ¿no? Entonces, realmente, aunque parezca mentira, para el individuo, digamos, que lo sufre, es cuando menos sufre. Sufre mucho más cuando los coges, los tienes en las redes o las trampas, lo sacas de la trampa y tienes que eutanasiarlo pues con gas o con cualquier, o con una inyección letal o demás, ¿no? Eso, por supuesto, el animal pasa un estrés muy superior al del disparo, ¿no? En todo caso, el disparo es una cosa absolutamente, digamos, que solo se usa en zonas muy restringidas cuando no hay otra solución, cuando ya no entran en las trampas alimenticias, es decir, que piensa que de las cotorras que llevamos hasta las capturadas por disparos ha sido menos del 20%, estamos más o menos en un 15% de las capturas por disparo, el otro 85% es con trampas o es con redes o con cañón lanzarredes o con redes de libro o directamente cogidos en los nidos, etcétera. Es decir, que es un sistema poco usado, aunque es muy efectivo y, como digo, el animal sufre menos. Pero también hay que pensar que estamos en una ciudad y que el uso de carabinas, aunque sean de aire comprimido, que son poco peligrosas para el hombre, y aunque sea por tiradores profesionales, pues evidentemente no se puede usar ni muchísimo menos en toda la ciudad, claro.
Claro. Lo cierto es que ha habido un aumento de las quejas vecinales del 136% con relación a las cotorras desde el 1 de enero de, concretamente desde el 1 de enero del 18 hasta finales de marzo de este año, se han registrado en Madrid 1.139 reclamaciones de ciudadanos relacionadas con el escándalo y los grandes nidos de estas aves. ¿Cabría pensar que se vaya a dominar esta plaga, Santiago?
Bueno, esperamos que sí. Es decir, nosotros sí que es verdad que cada vez tenemos más quejas de la gente. Por lo que decía antes, una cotorrita es una cosa muy mona, muy graciosa y anecdótica. Cientos de cotorras al lado de tu casa chillando, pues deja de ser anecdótico y deja de ser divertido, claro, por supuesto. Y empieza a ser, hay gente que no duerme y que en verano te dicen que no pueden abrir las ventanas por el escándalo, ¿no? Y evidentemente, pues eso es una molestia. Las cotorras también transmiten enfermedades a otra, o pueden transmitir enfermedades a otras aves. Rara vez al hombre porque no hay convivencia. No convives con ellas, ¿no? Entonces, aunque tengan algunas posibles enfermedades, pues realmente no es un animal con el que ni los niños ni las personas tengamos un contacto directo. Pero bueno, es un vector que está ahí, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que la gente se queja y se queja cada vez más. Entonces, nuestra obligación, primero porque está declarada especie exótica invasora y, por tanto, por ley del Ministerio, tenemos que actuar contra ella. Pero segundo, porque los ciudadanos nos lo piden, ¿no? Entonces, claro, Sí es verdad que no vamos a acabar con ellas, vamos a disminuir la población. Pero acabar con ellas es prácticamente imposible ya en los niveles en que estamos. Muchas de ellas anidan en sitios particulares donde el ayuntamiento no puede intervenir. Muchas de ellas vienen de fuera de Madrid y comen en Madrid y salen luego del término municipal de Madrid, con lo cual no podemos acceder a sus nidos. Es decir, que nosotros la idea es bajar la población a una población que deje de ser molesta o que sea poco molesta, tanto desde el punto de vista de biodiversidad como desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero pensar que vamos a volver a una situación anterior a la primera cotorra, desgraciadamente es imposible.
Pues este es el problema y don Santiago Soria se ocupa de intentar resolverlo como subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por explicárnoslo, Santiago.
Pues encantado, como siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traut.
Bueno, qué bonito, qué bonito. Uno de los villancicos más conmovedores, el preferido de José Luis Restán, que siempre lo pide. Mira qué bonito.
Mira.
bonito.
Qué pasada, ¿eh? Pues mira, una recomendación a nuestros oyentes antes de meternos en materia con sus mensajes, porque esto que está sonando es la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ, que celebran un concierto el próximo sábado 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde. ¿Dónde será este concierto tan bonito ahora que estamos en fechas navideñas para escuchar los mejores villancicos? Pues en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y ya están a la venta sus estas entradas por teléfono, en taquilla, también online. Habrá 30% de descuento para familias numerosas. Bueno, es el concierto anual que celebra la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía de la JMJ, en la que vamos a poder escuchar cosas tan bellas como la que está sonando y a la que recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes que acudan, porque es una cita muy bonita de la Navidad.
Qué bonito, que, una forma de apoyar a una orquesta magnífica y además de tener una cita ya de Navidad, que apetece mucho.
Hombre, es que ya la semana que viene, que será el 11 de diciembre, recordamos, 7 y media de la tarde, quedarán 13 días, o sea, menos de dos semanas para Navidad.
Que sí, que es sí, que está hoy aquí, es el día de la segunda vela de la corona de Advinto,
claro.
Y solo hay cuatro.
¿Tenéis todas esa corona de Adviento en casa?
Yo sí.
¿Sí?
Yo también.
Yo
muy
tengo
bien.
Incluso dos.
¿Tienes dos coronas de Adviento en casa?
Sí. Para que no falte.
Sí, tengo una en el salón y otra en la cocina.
Di que sí.
Yo todo
di
el rato, sí, cuando la pongo para desayunar, para comer, para cenar, la pongo todo el rato.
Ay, que te recuerde que ya estamos entrando en
que me
en
gusta.
Materia.
Me gusta casi más la espera que luego
lo que
las fiestas.
El desarrollo.
Después de Nochebuena empiezo ya a cansarme, porque es tan agotador.
¿Y tenéis?
Yo tengo 24 en Nochebuena en casa. Y tengo que cocinar yo, sí.
Bueno, de eso íbamos a hablar.
Efectivamente. A ver, ¿tú tienes pensado el menú de Navidad?
Sí. Todo, ¿así? Claro, minuciosamente.
A bueno, ver, pues a ver. A ver qué tal te sale, ¿eh? Porque estamos hablando de desastres in the kitchen, en la cocina.
Seguro que alguno se va a producir.
Ay, madre,
sí.
Bueno, pues no sabéis, ha sido que vosotras, Laura y Cristina, os pongáis a decir cuáles han sido vuestras experiencias, que el teléfono de oyentes ha empezado a reventar. Aberraciones, desastres en la cocina, en el 666-55-4000. Ahora Laura dice el resto de vías de comunicación, pero queremos hacer un pequeño adelanto de lo que nos espera en la próxima hora.
Hola a todos. Bueno, pues yo una vez intentando imitar la receta de croquetas de mi suegra, en lugar de echarles el ingrediente que me habían indicado, les eché canela. Y luego la cara
de
mi marido a la hora de probarlas y fingir que le encantaban, fue un poema.
Bueno, en vez de efectivamente canela, en vez de nuez moscada.
Oye, ¿y qué difícil eso de reproducir los sabores de la madre del novio, hombre, o del marido en cuestión?
Y de la propia madre, yo me las veo y
bueno,
las deseo.
Claro, bueno, eso también.
No, no hay modo, no hay modo. Por cierto, Pepe Oneto inicia una serie de platos de Navidad.
¡Ojo, eh! ¡Qué ganas!
Que para las fiestas puede ser un gran recurso. Y mandándonos los desastres de cocina también,
¿eso?,
los señores. Confesad,
¿sí?,
aquí, chicos.
Ay,
lo que habéis hecho.
Seguro que alguna han liado. Bueno, os escuchamos en el 666-55-4000, en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/cristinafindesemana.
Que pierdan la vergüenza, que estamos aquí deseando, que todos estamos confesando lo nuestro.
Bueno, y nos queda también mucho programa. Vamos a tener a Sole Mayol, vamos a tener, como digo, a nuestro cocinero, y vamos a hablar del primer español que compró en Amazon.
Cuidado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Veinte minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta tres veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.